Radio Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur presentan El Creadero, uniendo la ciudad y el campo en un mismo lugar. Lo mejor de ambos mundos. Ferias, salud animal, testimonios, vida rural, ciencia y saberes ancestrales. El Creadero, comenzamos.
Bueno, pues muy agradable estar con ustedes. Espero y que la receta que dio la maestra Norma Lidia de lavanda les haya servido para los que amanecieron crudos. Pero en fin, es parte de. Bueno, quiero agradecer de antemano a los que hacen posible este programa, Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, controles técnicos Jorge Antonio Chávez Fermín, en la producción Brandon Cruz, en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Y agradecer también, por supuesto, a las difusoras de apoyo 105.5 Ameca, 104.7 Colotlán, 104.7 Lagos de Moreno y, por supuesto, 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Recuerden que también tenemos teléfonos en cabina, 341-41-333-45, 341-41-333-45, y también contamos con redes sociales, @ Radio UDG Guzmán. Así es que el día de hoy pues es el especial de Año Nuevo, y pues que todos los compromisos que tenemos o las promesas que nos hacemos, yo creo que, bueno, cada quien, ¿verdad? Tiene la libertad, ¿no, maestra?
Así es.
Y gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, maestra. Ay, Norma Lidia González
Jiménez.
Jiménez, platicar, haciendo un recuerdo también de los programas de que hemos hecho de Año Nuevo. Recuerdo que usted decía que la parte en familia, la convivencia en familia, era Navidad.
Así
y sí
es.
Lo recuerdo con mi padre, que decía él, a ver, todos vamos a cenar y ya después si quieren irse con sus compañeros, váyanse, pero primero vamos a cenar en familia,
sí.
Que era el de Navidad. Uh-huh. Ya en Año Nuevo puede ser un poquito menos formal, ¿eh? Por así decirlo, uh-huh. Pero sí la costumbre era de escuchar la misa de gallo, que era muy tarde. Ay. Ahorita ya la hacen muy temprano, ¿eh? Ya a las 7, 8, 9
de la noche. Sí, pero a mí me tocó la de 5 de la mañana con mi abuela. Entonces, órale a misa. Y todavía era una luminosidad muy... Me quedé con el tema de Navidad.
De Navidad, con sí, la luz. ¿Eh? Con la Yo luz. Creo que hay más luz en Año Nuevo, ¿no?
Ah, sí, actualmente hay más luz. Pero cuando era lo que era la misa de gallo, o sea, casi a oscuras iba uno ahí. Bueno, a mí me llevaban, yo no quería ir, ¿verdad? Pero el pueblo era muy, pues muy solo en luces. Y en otros pueblos también. Las luminarias públicas aquí en México fueron como con López Mateos, creo. Aunque Lázaro Cárdenas fue el que federalizó la comisión, ¿verdad? La electricidad. Y empezaron pues las ciudades, el alumbrado público, pero no eran en todas las calles. Entonces uh-huh. Ya con López Mateos se hizo más generalizada las luces en las ciudades, en los pueblos y hasta en rancherías. Cuando menos había el foquito de entrada y uh-huh. Donde estaban las autoridades y pues ya cada quien como podía, ¿no? Uh-huh. Pero la luz se fue haciendo en todo el territorio mexicano, ¿no? Y la luz ha hecho que haya más confianza en el convivir porque la gente ya salía. Cuando pusieron las primeras luces ahí por Reforma en Ciudad de México, ¿sí? O por Plateros, que ahora es la calle Madero, que así le puso Pancho Villa. Y nadie quita esto porque lo mato, dijo Pancho uh-huh. Villa, ¿verdad? A la fecha se sigue llamando la calle Madero. Y antes era Plateros porque por ahí estaban todos los que trabajaban la plata. Uh-huh. ¿No? Entonces, sigue ahí y fueron las primeras calles que se iluminaron. Uh-huh. Y por ahí surgieron los primeros como bares, cafecitos, para que la gente fuera a tomar algo. Ya daba más confianza. Y lo que era, pues, el Zócalo. Lo que es pues, el santuario, la catedral, creo como en el 52, fue la primera vez que se iluminó. O sea, no tenemos mucho tiempo. Uh-huh. En el 38 fue las luminarias, pues, aquí en México. Entonces, todavía ni tenemos 100 años. En Europa ya pasaron los 100 años, ¿no? Fueron 82. En Estados Unidos también. Pero yo creo que la luz ha hecho así como... la luz es la activación de lo que queremos dar a conocer y sentir, ¿no? Mm. Y el uso de la luz en estas festividades y más en Año Nuevo, pues es algo grandioso.
Me estaba acordando ahorita del programa anterior, maestra, donde habló de la dualidad.
Sí.
Y recuerdo un comentario que hicieron del Jack, el Destripador.
Ah, sí, ¿te acuerdas?
Sí, que sí. En la mañana era un hombre ejemplar, un excelente padre, un excelente ciudadano. Y por las noches se convertía, pero que él no se acordaba.
No, son el tipo de personalidades.
¿Qué? Okay. Que no se acordaba de la situación. Me estaba acordando ahorita de esta situación, ¿no? Luces y luces por allá y luces por acá, por todos lados. En este caso, y yo creo que es también parte, tal vez cada estado refleje un sentido común, pero sí hay diferencias, ¿no?
Claro que sí, porque como la luz cuesta, cada estado, cada gobierno tiene que subragar el gasto de la luminaria. Y en este tiempo, pues la luz le sube al estado, ¿no? O al municipio. Uh-huh. Y hay que pagarlo, y lo pagamos nosotros, los ciudadanos. Pero la gente nos sentimos a gusto. A veces la gente no sabe que nosotros estamos pagando esa luz. O a veces decimos, ¡ay, qué pobre! Ahora el gobierno no arregló la ciudad o el centro. Pues hay que ver cómo andan los dineros. Uh-huh. Pero también, o sea, el gobierno tiene que dar a conocer, a informarnos al pueblo qué está haciendo con nuestro dinero, ¿no? Uh-huh. O porque ahora no hubo tanto adorno. Si te fijas, este año no hubo grandes adornos luminarios. Y te vas al centro de nuestro pueblo, te quedas, es que realmente no hay mucha luz.
Acomodaron algunos adornos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero por parte de las empresas.
Ajá, por parte de las empresas no quieren gastar en luz. ¿Qué es lo que lo hace atractivo? Y te invita a pasar a gastar. Uh-huh. Mira, a mí me gusta mucho la historia de Selfridge. Él fue un neoyorquino y se fue a Londres. Él era un empresario. Él ya había, estamos hablando como 1903. Él ya había visto la evolución de la comercialización en Estados Unidos, uh-huh. ¿sí? Y cómo la industria estaba avanzando. Entonces ya Estados Unidos ya estaba también entrando a la fabricación de sus automóviles, la fabricación de alimentos, ¿no? Pues ellos fueron los que inventaron el cereal, ¿no? Mi papá le decía tlazole. Porque al comer el tlazole es la comida para los animales. Uh-huh. Y él decía que el cereal, al moverlo con la leche, era el sonido del tlazole de la comida uh-huh. de los animales. Uh-huh. ¡Ay, mi papá! Entonces, ellos inventaron el cereal, ¿no? O sea, ese maíz... inflado y aplastado, ¿verdad? Entonces, y ahorita tenemos una de cereales increíbles. Entonces, la industria alimentaria siempre se fue desarrollando por la necesidad humana. Uh-huh. Y hubo empresarios que estaban pensando siempre en qué ofrecer, pues, para que coman, ¿no? Nunca se pensaba en que la gente va a engordar con lo que estaban diseñando, como la famosa salsa katsu, que en aquel entonces sí era de jitomate, ahora vete a saber de qué sea. Según Profeco, casi no es jitomate. Consulten su revista del consumidor. Entonces, si hablamos de todas las invenciones que ha creado el ser humano para vivir mejor, todas han sido benéficas, todas. Mm-hmm. ¿sí?
Que le hemos dado otro destino, pues es diferente.
Es diferente, así es. Entonces, Selfridge, cuando se va a Inglaterra, él iba, pues, ilusionado a conquistar ese mercado. Nueva York recibe los abetos y recibe las luces, ¿sí? Y la forma en que se podrían usar. Entonces, cuando le platican cómo es el mercado en Inglaterra, dice, ah, yo voy a enseñarle a los ingleses cómo hacer un mercado. Él vendía cosas. Pero también estaba Woolworth. Woolworth era una empresa que vendía muchas cosas baratas para todo el pueblo. Era accesible su mercado. Pero también fue la primer tienda, así como Sears, también Sears fue posterior, que hizo las tiendas departamentales. Pero para que fuera accesible para el consumidor. Entonces, este Woolworth se puso en una tienda donde la gente caminaba para ir al parque, que sería la Quinta Avenida, ¿verdad? Entonces, decía, es que si la gente viene al parque, pues yo pongo mi tienda, porque por aquí pasa. Ese es el principio de la mercadotecnia en publicidad. Pon tu negocio por donde pasa la gente, no por donde no pasa. ¿Sí? Entonces, Woolworth puso esa tienda. Entonces, la gente que iba al parque no tenía para comprar un globo, para comprar algo, pues en el parque, pues tú llevabas y podías comer en el parque. Pero cuando Woolworth abre su tienda, entonces invita a la gente porque eran precios muy bajos. Y él empieza a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y hace una gran riqueza. Cuando él se da cuenta de que en esta temporada el mercado europeo empieza a cambiar la forma en que adorna y todo, entonces se pone en contacto con unos italianos porque se da cuenta que hacen cositas brillosas para adornar el árbol. Entonces, ahí manda a su representante a Italia y empieza a traer esferas a Woolworth. Pero compra así, las esferas no tenían adorno, ¿eh? Entonces, tenían como referencia la historia de que el esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, como él trajo la costumbre del árbol a Europa, primero a Inglaterra, por supuesto, los adornos eran manzana, las velas cocidas o pegadas, pero también hacían adornos con azúcar. Entonces, de acuerdo a la usanza de allá. Entonces, hacían adornos de azúcar y los colgaban al árbol. Entonces, pero son ciudades frías. Cuando se van a derretir, pues duraba más tiempo. Aquí las ponemos y se derriten, ¿verdad? Entonces, todo eso, los italianos lo empezaron a fabricar.
Ahorita me platica de eso, maestro.
Sí, vamos a hacer el corte.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Nuevamente estamos con ustedes. Le digo que trae datos que no habíamos comentado, datos interesantes que de cualquier manera, bueno, lo que usted comenta, ¿no? Es una mezcla. A lo mejor se inicia con la base de una tradición, sí, de algo, pero se va enriqueciendo, ¿no?
Claro, por eso todas las generaciones van construyendo. Todos tenemos historia y raíces, todos. Pero las nuevas generaciones van sumando, van sumando, van sumando. El peligro es cuando nos suman y quieren denigrar, quieren desbaratar, quieren borrar. Pues no. Las tradiciones tienen que conservarse. Y yo cuando leía esta historia de Woolworth, pero cómo los italianos empezaron a fabricar lo que se usaba. Uh-huh. Porque pues ya no podían por las velitas, porque pues se quemaban los árboles, las grandes cortinas finas y todo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ya él hizo sus foquitos, los alemanes. Entonces, ellos también son muy, muy de hacer cosas. Uh-huh. Entonces, pues ellos aprovecharon esa construcción del foco, que es patente alemana, uh-huh. así como lo construyeron, ¿sí? Entonces, ellos pagaron para usar esa patente y construyeron foquitos. Y luego ya las manzanas, oye, pues como nosotros hacemos mucho producto de vidrio, entonces las manzanas eran muy pesadas, ¿eh? Pero eran esferas, eran de vidrio, pero no como la esfera que conocemos.
Sí, muy delgadito, ¿eh?
No, eso ya fue con el paso de los años, también allá en Italia. Y luego ya se viene esa costumbre, no, con una comunidad italiana que se viene aquí a México y ponen su fabriquita y empiezan a fabricar esferas con la técnica de esos italianos, pero se desarrolla aquí en México, ¿no?
Quiere decir, maestra, que en este caso la construcción de la Navidad, como la estamos viendo ahorita, o del Año Nuevo, tiene la interacción de varios países, ¿no?
Ah,
porque,
sí.
Por ejemplo, la pólvora.
Pues es de China.
La pólvora, los...
Pero los cuetitos y todo eso son italianos. Pero la pólvora llegó a Italia. Uh-huh. Y los italianos pues la usaron para la guerra, los alemanes, y no sé. Ahí viene la cuestión bélica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque así nació. Pero también los chinos la usaban para hacer luminarias por la pólvora. Ellos fueron los que construyeron esas luces bonitas gracias a la pólvora, uh-huh. ¿sí? Y luego los japoneses lo perfeccionaron, los coreanos. Entonces nos llegan aquí a México, porque nada más se usaban así, oye, ¿cómo hacemos para que explote de tantos colores? Y luego figuras. Las famosas bombas que se venden,
sí,
¿no?
Sí.
Ahorita en Año Nuevo es lo que vamos a ver. O sea, nos encanta buscar el cielo porque más de alguien paga eso, ¿no? O el municipio a las 11 de la noche, o cuando se acerca ya el 12, paga porque se tiren 2, 4, 5, 6 bombas y cuetitos con muchas luces, porque se aprendió la técnica. Uh-huh. Pero esa técnica viene de allá.
¿Y entonces los castillos también son de ahí?
Los castillos, fíjate que eso sí no lo investigué. Pero no son de aquí. No son de construcción intelectual mexicana, ¿no? Eso sí, 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 sí lo sé. Porque cuando hablábamos de las luces, uno de los expertos en cuestiones de los cohetes me dice, bueno, esto es tradición de familia, pero esto llegó pues por los españoles. ¿Quién enseñó a los españoles? No sé. Uh-huh. No sé eso, ¿no? Tendría que averiguar más. Pero no es de México, pero así fíjese. Como la leche. El queso pasa de los árabes a Suiza, de Suiza a España y de España a México. Y es el queso, y de México pasa a Oaxaca. Pero el tipo de queso Oaxaca viene desde los árabes. Es parte del recorrido histórico y cómo se ha hecho famoso el queso de Oaxaca. Uh-huh. ¿Sí? Pero tiene todo un recorrido histórico.
Sí, sí. ¿Sí?
Entonces, las luminarias que se hacen en Año Nuevo, pues tienen su historia. Porque si antes nada más había lo que era la pólvora, la vela, todo se alumbraba para Año Nuevo. O sea, se preparaba en Navidad. Pero Año Nuevo es fabuloso, es una vida nueva. Mm. Entonces, la luz, así como en el programa anterior, ¿te acuerdas que les dije? La luz es el ingrediente mágico que hace o modifica un espacio.
No, sencillamente lo vemos, ¿no? En las tiendas. que es cuando aprovecha uno para ir a comprar el regalo de Navidad, sí, o el regalo de Año Nuevo,
sí,
hay tiendas que están demasiado iluminadas, ¿no?
Y adornadas.
Y adornadas.
Y adornadas, porque el adorno masivo es de los italianos.
Fíjese.
Y cuando los italianos llegan a Estados Unidos, ¿sí? El comercio se queda, Selfridge, Woolworth y Sears aprovechan esa estrategia. Pero Selfridge entera que, no, es que los ingleses son más parcos, que son esto. Entonces, ahí va a Inglaterra, ¿sí?
Uh-huh.
Pero él ya llevaba de que va a ser un comercio. Él no era un fabricante, él era un comerciante.
Uh-huh.
Selfridge. Hay una serie que la pueden encontrar en Netflix. Entonces, cuando él llega, él busca el lugar. Dijo, aquí esta casa voy a rentarla, porque aquí va a ser mi comercio.
Mm.
Y entonces empieza a manejar. Dije, es que la tienda aquí debe ser para la alta sociedad, porque es la que me va a dejar dinero. Y empieza a conectarse con los proveedores de telas, hace un taller de costura para hombres y para mujeres, separado. Entonces, porque antes no podías encontrar un taller para hombres
mixto
y mujeres. No, todo separado. Lo que era el sastre para hombres y costurera para mujeres. Pero empieza él a proveerse de telas del Oriente. ¿Para qué? Para elaborar vestidos. Entonces, esos vestidos, cuando venía una cliente, ay, es nueva, es la duquesa, es eso, y le ofrecían ese vestido elegante.
Mm.
Y de esa manera, ella era la voz para que llevara otro cliente. Pero siempre con el foquito ahí prendido, ya estaban los focos, ¿eh? Y otro foquito por allá, otro foquito para allá. Entonces él dice, bueno, es que no, yo debo de expandir más mi mercado. ¿Cómo doy a conocer que tengo un nuevo estilo? París ya había avanzado en ese sentido por las casas de moda, con Chanel, con Dior, ¿sí? Había españoles también ya muy reconocidos, pero tenían sus casas de moda donde iba la gente que compraba, uh-huh, exprofeso su vestido, o lo mandaba a hacer especial, y por eso pues era muy caro. Un vestido de un diseñador, o sea, carísimo. Entonces, hasta nada más cuando se hablaba o salía en alguna revista, pues la gente sabía que había un vestido genial con estas telas, con esto, con lo otro. Entonces la gente compraba las revistas, las costureras trataban de imitar ese vestido para la otra población, que a la fecha sigue pasando, ¿no?
Se sigue dando,
nada más que ahora la gente ya no quiere. Es muy pobre ya el taller de costurero o costurera. Porque la gente ya encuentra muy barato mucha ropa vía internet, ¿sí? A veces es telas corrientes, mal hechos, pero lo encontraron muy barato, ¿no? Entonces, todos provienen de China. Fíjate. Dice mi sobrina, China, no calidad. Luego, yo no sé, taca, no sé qué significa esto, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ve la etiqueta así en garabato, ¿verdad? Entonces, dice ella, no, China, no calidad, no sirve. Bueno, en realidad, si dijéramos que lo de China no sirve, es como ahorita que critican tanto todo lo que está sucediendo con Trump y demás, sus comentarios, ¿sí? Que dicen, no, es que a China no le vamos a abrir el mercado, espérense. Y lo acaba de decir la presidenta. Nosotros somos un país importador de carros. Sí, son de China, pero son de General Motors.
Uh-huh.
Importamos esos carros que se ensamblan allá en China para venderse aquí en México y se van a Estados Unidos y no pasan por mi mercado. Se pasan directamente al mercado de Estados Unidos y son de China. Entonces, ¿cómo que no va a comprar productos chinos? Entonces, es muy inteligente, porque es que hay que entender cómo está el mercado, el mercado circular, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, fíjate cómo este Selfridge va percibiendo cómo se mueve la gente. Pero él no, y él atendía a las duquesas, y llegó un momento en que vestía a la reina. Bueno, a la esposa de los reyes. Porque la reina es Victoria, y luego fue esta Isabel. Uh-huh. Pero como ella, él empezó a dar eso, porque él tenía ya la concesión de las telas finas, él. Entonces, tenían que acudir con él los que tenían dinero.
Fíjese cómo se van sumando, lo que decíamos hace rato, se van sumando detalles de cada población. Uh-huh. Pero yo creo que la inteligencia es, yo creo que se nace a veces con ese tipo de
visión.
De visiones, ¿no?
Son visiones.
El decir, soy comerciante, pero sí, nos ha tocado ver comerciantes que no salen de donde están.
Así es.
Y hay otros que aprenden.
Mucho.
Yo creo que es parte de, ¿no? Comentaban, hacían en específico, del trabajo de los japoneses, del trabajo de los chinos, que podían replicar con el solo hecho de estar observando unas cosas y mejorarla. Y yo creo que es una competencia que se trae, ¿verdad? Maestra, nos vamos al siguiente corte, continuamos.
¡Ay, qué rápido!
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes platicando aquí con la maestra Norma Lidia, que ahora está, viene desatada con mucha información, maestra.
Bueno, es que tú me hiciste hablar. Yo traía otra idea.
Traía otros datos. ¿No?
Traía otros datos yo. No, pero fíjate, retomando esto, cuando Selfridge, o sea, empieza a hacer dinero, ¿sí? Pero también, pues surge la competencia y tuvo que ser un inglés el que fue su competidor. Y pues como era inglés, pues la gente pues iba con el inglés en lugar de ir con este de neoyorquino. Empieza a llamar la atención. Entonces, ¿él qué hace? Le pone luces a sus aparadores. Mm. ¿Sí? Entonces, los aparadores eran las ventanas de la casa. ¿Sí? Entonces le empieza a poner luces y no, pues ponle una velita aquí, hasta que un día sucede un accidente, se queman las famosas cortinas del vestido y olvídate, una tristeza tremenda. Entonces dijo, no vamos a usar las velas, tenemos que usar los foquitos. Pero ya esos foquitos pues eran luces amarillentas y él decía, no, es que se ve como penumbroso. O sea, ¿cómo él mismo iba visualizando que ese vestido, si es para la noche, ponle este tipo de luz? Si es para el día, ponle este tipo de luz. Uh-huh. Pero hay que escenificar el vestido. Y antes no había maniquís, entonces eran chicas que ponían como maniquís. Uh-huh. Fíjate cómo era el mercado antes. Entonces les pagaban para eso, entonces mal pagado, las chicas se cansaban, se iban y se robaban las modelos, ¿no? Porque eran las que estaban en las ventanas y eran las que vendían. Pero al poner el vestido en la ventana, creció su mercado. Porque ya no era exclusivo. Ya no era para la costurera, el guante, el sombrero. Ahora, sí tenía el servicio especializado, pero se dio cuenta que había otro potencial de gente que podía pagar. El de la clase media. Pero llega un amigo de aquí de Estados Unidos, llega con él a ofrecerse como socio, porque sí está creciendo, pero le angustiaba no vender y tenía en su almacén grandes telas, porque lo importante era comprar telas, antes era mucho inventario, ahora es cero inventarios. Uh-huh. Entonces, ¿cómo voy a hacerle? tengo mucha tela y no estoy sacando los vestidos o los trajes o los sombreros o los guantes. Lo que él vendía sombreros, había perfumes, les compraba a los franceses, hacía acuerdo con los franceses para él ser el único distribuidor de los perfumes, pero luego lo veía con el competidor, qué pasó y que la libre competencia. Empecé a hablarse ya de todo esto. Entonces llega este vaquero tejano y le dice, mira, lo que tú necesitas es un socio como yo. Te voy a hacer un sistema para vender más. Tú vas a venderle a todas las clases, pero la que te va a hacer más dinero y te va a sacar del hoyo en el que estás es la gente que cada semana tiene su dinero. Y él es la primer tienda que establece el sistema de crédito. Entonces, oye, yo no tengo una libra para comprar unos zapatos, pero lo puedo comprar a 2 meses. Y hacen sus cuentas, sí puedo comprar los zapatos. Entonces empieza a vender increíble, pero tiene su tienda, que está en una de las principales avenidas de Londres, para la alta sociedad. Entonces, ¿qué hace? Abre las ventanas, las amplía y pone luces y pone vestidos elegantes. Entonces, en otra tienda pone lo que no se vendió, más barato, pero también tiene el sistema de crédito. Entonces, maneja 2 estrategias de mercado importantes para el mundo porque él es el que sienta esas bases mercadológicas para el mundo.
Nomás le faltó el Buen Fin.
Pues sí, pero fíjate, él creó que si tú quieres atraer a alguien a tu tienda, hazle agradable la entrada, luces. Pero aroma. Y él es el que creó la construcción de distribución de qué es primero en una tienda. Y lo primero que debes de percibir en una tienda son los aromas. Por eso los perfumes es lo primero que está.
Sí, sí lo he notado eso en muchas de las tiendas.
Sí, luces y perfumes. Lo primero, abre tus sentidos y la oxitocina. Quiero este perfume. Mira qué bonitas luces. Entonces, tu inconsciente va trabajándose para compartir eso. Quiero esto.
Me lo llevo.
Me lo llevo. Claro.
Entonces, fíjese ahí, por ejemplo, el decir los perfumes son franceses, los mejores perfumes, ¿no?
Pues, pero también hay unos alemanes muy buenos.
¿Ah, sí?
Sí, unos ingleses buenísimos.
Pero siempre se ha hablado, por ejemplo, del Corte Inglés.
No. El Corte Inglés es una tienda española. Es como decir, ¿qué te diré? Pues como un tipo Liverpool o un tipo Sears. El Corte Inglés es un tipo Sears. Liverpool todavía te maneja más, ¿no? Pero es una tienda departamental. Cuando existía aquí en México lo que es el puerto de Veracruz, eran tiendas de telas finas. Y tú vas actualmente a Veracruz y buscas la tienda y es como un parisina. Entonces ya todas esas tiendas donde se venden telas finas ya no es como antes. Las puedes encontrar en Chapultepec, aquí en Guadalajara. Si te gusta o encuentras quien te fabrica un vestido bonito, ¿no? Y rápido y bien hecho. Si no, ni compres tela. Uh-huh. Es una pérdida, ¿no? Pero también, aquí en Guadalajara, ahí donde está Correo en la esquina, hay un edificio, ¿no? Muy bonito. Ahí era una tienda también departamental. Quiero acordarme bien del nombre, para no equivocarme. Pero era como un Fábricas de Francia. Tenía otro nombre y luego cambió a Fábricas de Francia porque venía el concepto de Francia. ¿sí? Pero tiendas departamentales. Entonces, pues ya después dejó de ser francés, se vendió a un conglomerado económico de socios que se dedican a las departamentalizaciones y lo compró Liverpool. ¿Sí? Sears pertenece a Liverpool, pero es una gama menor. Por eso el Corte Inglés en España es así, ¿no? Pero es una tienda departamental.
Fíjese cómo ahorita asociando todo esto que comenta, nuestra vida yo creo que debería de ser de aromas y de luces.
Sí, la verdad que sí.
Sí, yo creo que la elección de un buen perfume, de cualquier manera, pues no modifica, pero sí influye en nuestros estados de ánimo.
Ah, sí, sí. Mira, yo creo que para que tú regales, simplemente, le quieres regalar a tu esposo un perfume, tú ya has percibido su olor. Cuando no está perfumado y cuando lo perfuma. Eso es bien importante. ¿A qué huele cuando no está perfumado? Tú sabes a qué huele. Y te agrada. Porque es el amor lo que te hace, ¿sí? Y te agrada. Pero luego, cuando se perfuma, ¡ay, vieja! ¿A dónde vamos?
¿Qué te echaste?
¿Verdad? Pero luego tú te fijas que ella tiene este perfume y este. Y cuando se pone el ABC y se pone el B, tú te desbaratas a ese perfume. Y dice, es que me embriagas. Porque te envuelve todos los sentidos. ¿Qué perfume le debes regalar a tu esposa? No el A, no el C, ni un D, el B. Entonces tú tienes que llegar a la tienda y decirle, yo quiero este perfume. Y la perfumera o la vendedora, mire, tenemos este, no, yo quiero este perfume. O muéstrame un perfume con las notas de este perfume, que a lo mejor es otra marca, pero tiene las notas. Y dice, ah, bueno, ellas ya saben. Este perfume tiene notas florales y tiene algo de acidez porque tiene mandarina, por decir algo. Ah, con estas notas tenemos este otro perfume, este otro y este otro. ¿Sí? Y luego te lo dan en un papelito para que lo aromatice. No te lo acerques luego. ¡No! Tampoco es que te lo pongan a ti, no es para ti, tu pH es diferente. Pero tú sabes que el pH de tu esposa es B. Y sobre esa línea tienes que buscarlo. Aunque sea otra marca, pero que sea en esa línea, con esos tonos florales o ácidos, o salados, o dulces, o maderables, o frescos, cálidos. O sea, la industria del perfume es tan amplio y tan vasto que a veces dices, yo no sé qué perfume. Ah, pues es sobre eso. Y entonces, cuando ya te dan ese aroma, ¿sí? No lo huelas luego, porque te va a dar la concentración o la parte alcoholizada. Pero no vas a aromatizarlo. No lo aromatizas. O sea, te da el golpe de alcohol. No, me gusta. Fuchi. No, como que no le va a quedar. Y a lo mejor sí le queda, pero es que absorbiste lo que no debes de absorber.
Y es lo primero que hacemos, ¿eh?
Así es. Entonces, por eso es falta de educación regalar un perfume, porque no consideramos a la persona, consideramos el gusto propio.
Ándele. Decir, este me gusta.
Así es. No, espérate, que le quede a la persona, porque a lo mejor se lo pone, ay, qué feo perfume, ¿y dónde está el que te regalé? Pues es el que me regalaste, pero huele feo, cuando yo lo compré olía bonito. Ah, porque no seguiste esa línea. Pero es que nadie nos lo enseña. Y las vendedoras a veces no están preparadas para eso. Entonces ahorita, en este tiempo tanto de Navidad, que ya pasó, pero viene Año Nuevo, hay carreras para comprar el perfume, me invitó, ay, se me pasó a comprar el perfume a mi novia, a mi pareja, a mi amigo, a mi amiga, etcétera. Piénsale qué es lo que le gusta, no lo que está de moda. O ese comercial tan bonito, o ese hombre tan varonil, yo quiero probar eso. O esta niña tan sexy, pues le compro este perfume. Pero ¿qué tal si no le queda?
Es un gasto innecesario.
Así es. ¿Ya? Por eso se hace gasto innecesario. Pero si encuentras este perfume, es un gasto increíble.
Ándele. Vamos a seguir de corte, continuamos.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Nuevamente estamos con ustedes, se pasa el tiempo volando. Bueno, ya con esto, de cualquier manera, fíjese que lo que comenta de la elección de un perfume es difícil.
Sí,
es difícil porque a veces dices, bueno, quiero regalar un perfume a mi amigo, a mi amiga, la esposa, la novia, ¿cuál elegir? Y nos vamos por las modas.
Así es.
Nos vamos por las modas. ¿Qué es? Yo, por ejemplo, hace mucho, mucho tiempo, me regalaron un perfume, se llama Esmalto, perfume francés. Uh-huh. Ese perfume me encantó y lo he buscado por todos lados, no lo he encontrado. Es un perfume curioso que yo creo que se aromatiza con muy poquita cantidad, uh-huh. muy poquita cantidad. Y me gustaba mucho ese aroma. He buscado y no. Hay otros que sí. Vamos, lo que usted dice, ¿no? Pues, que este huele a madera, le huele, ¿no? No, ya cuando se lo aplica uno a la piel, pues se pierde. Uh-huh. Dice uno, bueno, ahorita las réplicas que tenemos, sí. ¿no? Aquí. Vamos, ese huele muy bonito, pero a la hora de aplicártelo, ¿no? Ya se fue.
Así es.
¿Qué, de cuántas horas lo quiere? ¿De 24 o 48?
Sí, ahora no lo venden así.
Es un buen tip, maestra, yo creo que. Es un buen tip para la elección
De un buen perfume. Es que sí debemos de prepararnos para comprar un perfume. Y yo estaba por comentarte que en estas temporadas, como todos andamos deprisa y las vendedoras quieren vender, hay muchos clientes, están totalmente cansadas. Yo las entiendo. Pero también yo quiero comprar lo que yo quiero. Entonces ellas quieren vender y no te dan la asesoría. Por eso, cuando tú quieres comprar un perfume, ve con antelación a investigar el perfume. Aunque no lo compres. Eso es importante. Porque vas a introducirte a la cultura de un perfume. Uh-huh. Y si tú... Porque una buena vendedora puede preguntar, oiga, es que ando buscando un perfume para mi esposa. Y la vendedora te debe preguntar cuáles son los perfumes que ella usa. Y tú le puedes decir, pues es uno así, o su cajita, o su... O sea, a veces no se graban ustedes los nombres de los perfumes, pero describen el perfume. Entonces, ella puede saber, es algo parecido como este. Y a veces se desplazan en las diferentes marcas de perfume. Le dicen, ¿es como este? Ah, sí. ¿Y cómo huele ella con este perfume? ¿Huele bien? ¿Le agrada mucho, mucho a usted que huela de ese perfume? No, a mí me agrada más otro, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo es el perfume? ¿Su envase? Esto. Entonces... La que sabe te dice, es este perfume. Ahorita no lo tengo, pero creo que tengo por aquí para que usted lo aromatice. Y es cuando te dan el papel, debes de moverlo un poquito, ¿sí? Y no te lo acerques luego. Ya pasan unos 3 segundos y entonces haces esto. Como un halo. Como un halo, nada más. No te lo acerques a la nariz. Ah, pues no. O sea, es como un halo. Sí. Este es el aroma.
Oiga, maestra, ya que estamos en esto de cómo elegir un buen regalo. Bueno. Fíjese que ahorita sí es un problema porque se viene el intercambio de regalos en Año Nuevo, sí. que es parte de, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos poniendo un costo, ¿no? Algo que sea accesible para todos.
Sí, sí.
200 pesos, 300 pesos, no sé. Y buscar... ¿Qué busca uno? Lo primero que tal vez sean dulces, chocolates o tazas, no sé, peluches, yo creo que ya se perdió un poquito eso, porque uno luego lo más, pues un peluche ya. Pero ¿cómo elegir? ¿Qué nos, en este caso, qué nos aconsejaría usted para dar un buen regalo? En este intercambio que se da.
Sí, se da mucho porque en fin de año pues nos reunimos con los amigos y uh-huh, siempre hay uh-huh un intercambio y como tú dices, le ponemos un tope, ¿no? Los chocolates es porque no supimos elegir, la verdad. Son muy ricos. Pero te diré, hay chocolates a chocolates. Uh-huh. Entonces, cuando tú eliges un chocolate de alta calidad, es un excelente regalo. Porque simplemente das una mordida a ese excelente chocolate, no con los comerciales, ¿sí? Lo muerdes, lo degustas en tu paladar, tú dices, wow, qué rico está. Uh-huh. Y lo maridas con un vino que va acorde con el chocolate. Este es un...
Entonces, no solamente con comidas, el vino.
No, el vino con el chocolate, con el dulce, con los salados. O sea, el vino se marida con todo lo que tú metes a tu boca.
Por ejemplo, un vino con chocolate.
Pues es lo que te estoy diciendo.
¿Pero qué tipo de vino?
¡Ah! Viene la clave. Hay que hacer un programa de vino.
Sí, sí, las diferentes combinaciones, ¿no?
Que marida, sí. Mira, lo que pasa es que cuando tú quieres probar, si hablamos de un chocolate que no está refinado, no está azucarado, es chocolate, en un 98%, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Por el tratamiento, para darle la forma o lo que sea, tiene un 98%, y la cremosidad por la mantequilla, no sé. Entonces, ¿cómo sabes que tiene un 100%, no, un 98% en chocolate? Ponle un 94% por la mantequilla o por la cremosidad. Entonces, tú tienes que pensar en un, puede ser un borgoña, ¿sí? O puede ser un hasta un tempranillo, ¿sí? Pero que tenga... Este tempranillo, si tú lo quieres para madurar un chocolate, que fuera como del 16, ¿sí? Ya te cuesta. Pero en ese año, el tempranillo regularmente, si es un tempranillo del Acheto, ¿sí? Va. Si es un Shira de Casa Madero, va. Pero eso hay uh-huh que aprenderlo. Un buen vino es un buen regalo, si sabes que a la gente le gusta el vino. Pero si no toma vino, ¿para qué le regalas vino? Es de mal gusto. Uh-huh. ¿Por qué lo va a regalar? Una vez una persona me regaló una botella que ella abrió y todo, pero no supo lo que me regaló, porque no sabe de vinos. Y se lo agradecí. Claro que estaba muy rico. Entonces... Tienes que pensar qué es lo que le gusta a la persona realmente para tú visualizar las opciones que puedes regalarle. Mm. Pero tienes que dedicarte tiempo para esa persona.
Sí, para estar buscando.
Para, ¿no?, pensar.
O conocerle los gustos,
¿no? Claro, sobre no todo. Le voy a dar unos calzones, unos calcetines. Pues yo también los regalo porque no hay otra cosa. Pero si tú quieres, o sea, eres mi cuate, eres mi amigo, practica la bicicleta, yo sé que necesitas de esos shorts con nalga protectora, uh-huh, porque esto... Ah, pues regálale uno de esos shorts, no los calzones, esos shorts. Porque es lo que él necesita y te va a decir, ¡ay, cómo me hacían falta! Ya me rozaban los anteriores.
Ya se ve desgastado.
Pues sí, ya están desgastados. Sí. Entonces... Oye, tú andas mucho en la bicicleta y todo. Ah, pues te voy a dar unos diablitos para la bicicleta. Está cañón tampoco, ¿no? Mm. O sea, tienes que pensar en lo que él hace, lo que él gusta, lo que él disfruta, para descubrir qué es lo que le puedes dar. Mm. Y no necesariamente tienen que ser cosas costosas, ¿no? A lo mejor que mi novia, que le encanta traer su pelo largo, sedoso, ¿verdad? Pues le voy a dar un tratamiento. Pues lo regalamos, ¿verdad? y se va a sentir felice e contento. ¿Por qué? Porque lo que quería.
Y luego sale a la... ¿Y cómo supiste que me ocupaba eso?
Que me ocupaba. Es que traes tu pelo muy feo. Es muy bonito, muy, pero lo traes maltratado. Entonces no hay que decirle que lo trae maltratado. Yo creo que tú te encantará recibir este gesto de cariño. Uh-huh. Y claro, y como ahí les lavan la cabecita, el masajito y todo. Ay, se quedan así también los muchachos, no creas que no. Les encanta.
Bueno, son detalles que se requieren, que se ocupan específicamente en estos tiempos. Y sobre todo, pues, seguir compartiendo, ¿no?
Sí.
Yo creo que es el objetivo de nosotros como humanos, el ser más humanos, maestra.
Sí, fíjate, ahora lo que se regala mucho son los tiempos de spa. Los spa te dan tratamientos, masajes, ya de una manera, de otra manera. Y todo eso te hace relajarte y hace hasta reconocer tu cuerpo, ¿no? Y como hay una etapa de relajación, pues también tu mente se relaja. Uh-huh. Te sientes muy bien. Entonces ahorita yo creo que es un muy buen regalo regalar un tiempo de spa.
Vale por un spa.
Vale por un spa. Y se lo compras a, ¿sí? a un negocio pues de ese tipo. Y le compras. Se lo dejas pagado. Oye, dame una tarjetita, fírmala y todo, porque a veces no tiene ni esos programas. Uh-huh. Y eso quiero regalarte. Y se lo regalas en una caja grandototota y adentro con mucho papel y todo para que lo busque, ¿verdad? La emoción.
Sí, sí, claro. Ay, sí. Mira lo que me regaló Normality.
Así es, o en un globito, ¿verdad? Así es.
Está bien, maestra.
Pero el fin de año es como para eso. O sea, con alegría, si se trata de dar, pues vamos a dar, pero con alegría.
Sí, no por compromiso, maestra.
No. Aunque muchas reuniones son por compromiso, hay que aceptarlo, y más en el trabajo.
Sí. Yo lo que digo es, muchas de las ocasiones decimos, bueno, un regalo es algo muy material. Uh-huh. Pero un buen abrazo, un te quiero, un gracias.
Es increíble.
Es yo creo que el mejor regalo, ¿no?
Sí, mira, lo material, pues tiene connotaciones, ¿no? Es, yo compro este chocolate, o yo compro este perfume, o compro esta camisa. Pero a lo mejor yo te doy algo. Mío. Pero yo sé que tú lo vas a usar o le puedes sacar utilidad. Entonces, cuando es algo mío, porque es algo que tiene historia y te lo doy a ti, porque sé que tú lo vas a valorizar, es bien recibido. Uh-huh. El dar un libro, que es tu mejor libro, ¿sí? Y sé que a ti te gusta la lectura, no voy a comprar un libro, te voy a dar ese libro. Y entonces tú vas a decir, ¿qué ganas tenía de este libro? Gracias.
Maestra, pues feliz año.
Feliz año.
Que la pase bien, cuídese, porque todavía faltan muchos programas por delante que hacer.
Sí, sí, hay que volver a activarnos en esto.
Sí, sí, maestra. Ahorita que tiene más tiempo, ¿eh?
Sí, también yo.
Bueno, pues feliz año a todos nuestros escuchas. Un abrazo y lo mejor de lo mejor. Y no hagan muchos propósitos, uno solo.
Uno, con ese tengo.
Con ese tenemos.
Así es.
Y pues gracias a los que hacen posible este programa. Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara y Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, controles técnicos, Jorge Antonio Chávez Fermín, en la producción Brandon Cruz, en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano, y gracias a las responsables de apoyo 104.7 Lagos de Moreno, 104.7 Colotlán, 105.5 Ameca, y por supuesto 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Nos vemos próximo lunes. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
Creadero, el creadero, el creadero, el creadero, el creadero. Uniendo la ciudad y el campo. Nos escuchamos la próxima edición. Radio Universidad de Guadalajara.